revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 455 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y por aquí quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, el 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todos nos gusta, debido a la diversidad de ingredientes con los que se puede ser servida. En el año 2017, la pizza ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. La pizza, como se la conoce actualmente, se originó en Nápoles, Italia. Anteriormente, las personas que habitaban en los alrededores de Nápoles agregaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura. El 9 de febrero se rinde homenaje a una de las lenguas más antiguas de la humanidad. Se celebra el Día Internacional de la Lengua Griega. La lengua griega es uno de los grandes pilares de la cultura y civilización occidental, ejerciendo una influencia notable en otras lenguas extranjeras. ¿Quién no ha leído o al menos conocido alguna de las grandes obras literarias, la Ilíada y la Odisea de Homero? Son algunas de las primeras obras escritas en griego. La selección de la fecha de celebración del Día Internacional de la Lengua Griega es un homenaje al aniversario de la muerte del poeta griego del siglo XIX, Dionisios Solomós. Solomós fue el autor del poema Himno a la Libertad, que posteriormente se convirtió en el himno oficial de Grecia y de Chipre. Es un hermoso himno que realza la libertad y la fuerza del pueblo griego. Ahora, unos acontecimientos de relevancia del 9 de febrero. Este día, en 1556, en el Mar Caribe, el corsario británico Francis Drake, actuando en nombre de la corona inglesa, saqueó las costas de la actual Colombia. El 9 de febrero de 1863, en Ginebra, Suiza, se reunió un comité que decidió la creación de lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. El mismo día, en 1895, en Massachusetts, Estados Unidos, William Morgan inventó el voleibol. El 9 de febrero de 1961, en el Club The Cavern de la ciudad de Liverpool, la banda británica The Beatles realizó su primera aparición de un total de 264. Un día como hoy, pero en 1991, en Lituania, una abrumadora mayoría aprobó un plebiscito para independizarse de la Unión Soviética. Dos días después, el Parlamento ratificó esa decisión. El 9 de febrero de 2020, la cinta surcoreana Parásitos ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, convirtiéndose así en la primera película de habla no inglesa en ganar la categoría principal en la historia de los Oscar. Estos son algunos eventos para recordar los 9 de febrero.
Perfecto, Seba, comenzamos con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Periodista Seymour Hersh. ¿Cómo Estados Unidos eliminó el gasoducto Nord Stream? Esto es la confirmación de algo que ya se sabía, según analista. ¿Para quién juega el Organismo Internacional de Energía Atómica? Guatemala permite que hija de dictador sea candidata. Docentes uruguayos denuncian prácticas de espionaje en su contra.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Quiero decir esto otra vez, no iniciamos hostilidades algunas, estamos tratando de ponerles fin. Desde 2014, en violación de todos los acuerdos, todas las obligaciones asumidas, estas regiones de Donbass estaban prácticamente bloqueadas. Ellos, los ucranianos, llevaron a cabo repetidamente operaciones militares a gran escala, es decir, iniciaron una guerra, dijo el presidente Vladimir Putin este jueves en una reunión con los representantes de la industria de la aviación. Y empiezo con estas palabras, precisamente del presidente Putin, básicamente porque este miércoles una publicación de uno de los grandes periodistas a nivel global, ganador del premio Pulitzer, el estadounidense Seymour Hersh, reveló algo que ya se sabía, pero lo hizo tras una gran y profunda investigación. Y esto tiene que ver con las palabras pronunciadas por Putin, porque el suceso del que vamos a hablar es una consecuencia consecuencia directa de los hechos analizados por el presidente ruso y se trata del ataque terrorista de Estados Unidos contra los gasoductos Nord Stream. Vamos a citar algunos fragmentos de este gran trabajo que el periodista tituló ¿Cómo Estados Unidos eliminó los gasoductos Nord Stream? Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, afirmó que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. 3 meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos. Seba.
Sí, como era de esperar, la Casa Blanca rechazó cualquier acusación que pudiera relacionar a Estados Unidos con las explosiones, a pesar de que Joe Biden viera los gasoductos como un medio que permitía a Vladimir Putin usar el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y territoriales. Adrienne Watson, una portavoz de la Casa Blanca, calificó tales suposiciones como una ficción completamente falsa, mientras que Tammy Thorpe, portavoz de la Agencia Central de Inteligencia, comentó los hechos de manera similar, asegurando que esta afirmación es total y absolutamente falsa, recuerda el periodista. Según su artículo, Biden decidió sabotear el Nord Stream después de más de 9 meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington, abordando diferentes maneras de hacerlo con el fin de encontrar la mejor. Durante gran parte de ese tiempo, el problema no era si llevar a cabo la misión, sino cómo llevarla a cabo sin dejar pruebas evidentes de quién era el responsable, aseguró Hersh. Teniendo en cuenta que las explosiones ocurrieron en medio de las hostilidades entre Moscú y Kiev, cualquier acción que pudiera atribuirse a la administración violaría las promesas de Estados Unidos de minimizar el conflicto directo con Rusia. El secreto era esencial. A medida que las tensiones entre Ucrania y Moscú iban en aumento, la administración Biden también se iba centrando en el Nord Stream. Mientras Europa siguiera dependiendo de los gasoductos para obtener gas natural barato, Washington temía que países como Alemania fueran reacios a suministrar a Ucrania el dinero y las armas que necesitaba para derrotar a Rusia, escribió el reportero, señalando que fue en ese momento inestable que Biden autorizó a Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, a reunir un grupo interinstitucional para idear un plan.
Lo que quedó claro para los participantes, según la fuente con conocimiento directo del caso, es que Sullivan tenía la intención de que el grupo presentara un plan para destruir los 2 gasoductos Nord Stream y que estaba cumpliendo con los deseos del presidente, reza el artículo. Al principio, la Marina propuso utilizar un submarino para asaltar el gasoducto directamente, mientras que la Fuerza Aérea pensó en lanzar bombas con fusibles retardados que podían activarse de forma remota. No obstante, la CIA insistió en que cualquier método tendría que ser encubierto. Esto no es cosa de niños, dijo la fuente, agregando que si el ataque era rastreable hasta Estados Unidos sería interpretado como un acto de guerra. En ese contexto, el equipo de trabajo de la CIA se dedicó a elaborar un plan para una operación encubierta que utilizaría buzos de aguas profundas para provocar una explosión. Pese a que al principio esa idea fue recibida con escepticismo por los miembros del grupo interinstitucional. Uno de los factores que les inquietaba era que las aguas del Mar Báltico estaban fuertemente patrulladas por la Armada rusa y no había plataformas petrolíferas que pudieran usarse como cobertura para una operación de buceo. Para poder continuar con el plan, los estadounidenses decidieron solicitar ayuda a Noruega. Odiaban a los rusos y la Armada noruega estaba llena de magníficos marineros y buzos que tenían generaciones de experiencia en la exploración altamente rentable de petróleo y gas en aguas profundas, dijo la fuente, agregando que los noruegos sabrían mantener el secreto, ya que la destrucción del Nord Stream les permitiría vender mucho más de su propio gas natural a Europa.
En marzo, algunos miembros del equipo volaron a Noruega desde Estados Unidos para reunirse con el servicio secreto y la armada del país nórdico. Una de las preguntas claves era qué lugar exacto del Mar Báltico era el mejor para colocar los explosivos, explicó el periodista. Los noruegos no decepcionaron y no tardaron en encontrar el lugar adecuado. Para finalizar el reportaje, Hersh señala que su fuente utiliza una expresión mucho más coloquial para calificar la decisión de Biden de sabotear más de 1.500 millas de oleoducto ruso-europeo cuando se acercaba el invierno. Bueno, dijo, hablando al presidente, tengo que admitir que el tipo tiene un par de pelotas. Dijo que iba a hacerlo y lo hizo. Escribe Hersh, cuando le pregunté por qué creía que los rusos no habían respondido, dijo cínicamente, quizás esperan tener la capacidad de hacer lo mismo que hizo Estados Unidos.
Es una bonita historia de primera página, concluye la fuente. Detrás había una operación encubierta que colocó expertos sobre el terreno y equipamiento que funcionó con comunicaciones cifradas. El único fallo fue la decisión de hacerlo, sentenció la fuente de Hersh, una frase con la que culmina su reportaje. En este sentido, vale la pena recordar que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones del Nord Stream como ataques terroristas y el pasado 30 de septiembre desveló que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional a raíz de los daños ocasionados a los gasoductos Nord Stream.
Mientras, este miércoles, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró que Rusia señaló en varias ocasiones la posible implicación de países de Occidente en el atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y que es la Casa Blanca la que debería comentar ahora la investigación de Seymour Hersh, que responsabiliza a Washington del atentado. Hemos notado reiteradamente la renuencia de Dinamarca, Alemania y Suecia a llevar a cabo una investigación abierta y la oposición a la participación rusa. Y eso, pese a que nuestro país incurrió en enormes costos. Ahora todos estos hechos deben comentarse desde la Casa Blanca, escribió Zaharova en su cuenta de Telegram. Según la vocera, Rusia constató en repetidas ocasiones la intención de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de destruir la infraestructura civil a través de la cual Europa recibía los recursos energéticos rusos. Pero bueno, mientras esperamos a que la Casa Blanca realice comentarios serios sobre el asunto, cosa que dudamos mucho que ocurra, vamos con los comentarios al respecto de un analista que tienes en línea, Javi. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Y hoy es imposible no citar la fuente del tema por el que vamos a hablar porque se trata de una voz autorizada de un periodista ganador de premios Pulitzer. Y para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, vamos a empezar por el título porque ya la noticia ha corrido como reguero de pólvora por las redes. Todo el mundo la conoce. Los medios occidentales no le han dado, digamos, la importancia que tiene, seguramente por el tema del que trata, ¿no? El periodista es Seymour Hersh. Y desde el título ya lo dice todo, cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream. Y como Copete escribe, el New York Times lo llamó un misterio, pero Estados Unidos ejecutó una operación marítima encubierta que se mantuvo en secreto hasta ahora. Firmado por Seymour Hersh, aparece en su propia página web. Y bueno, Juan, te doy libertad para empezar a hablar de este tema.
Bueno, pues a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es cuál es la importancia de este artículo. Porque el artículo realmente no descubre quizás el principal misterio de este asunto, de la voladura del Nord Stream, que es quién lo hizo. Y digo, no lo descubre porque ya estaba descubierto. A nadie se le escapaba que había sido un país occidental. De hecho, así lo confirma el fiscal general alemán, que en el procedimiento abierto por este asunto, ya dijo recientemente, hace nada, yo creo que fue 2 días antes de la publicación del artículo de este hombre, que descargaba a Rusia de toda responsabilidad y decía, bueno, pues con esa típica cosa de los juristas, de hasta no tener las pruebas definitivas, no dar nada por sentado, pero que había sido un país occidental, que no se descartaba que hubiese sido un país occidental. Esto lo sabíamos todos. Es decir, todo, cualquier analista, simplemente con los datos que se tenían, ya se sabía que en esa zona absolutamente cubierta por la OTAN, todo apuntaba que había sido un país occidental. Podía dudarse si era la intervención de Noruega, Suecia o Dinamarca, o de Polonia y el Reino Unido, y que detrás de todo estaban los Estados Unidos de América, porque además lo habían dicho. Lo habían dicho incluso públicamente Victoria Nuland y Biden en su momento, antes del comienzo de las operaciones militares en Ucrania. Y esto era un plan que venía ya hecho, pensado, planificado y estudiado desde mucho antes. Con lo cual, la sorpresa del artículo de este periodista no es quién ha hecho la voladura del Nord Stream, sino el cómo. Es decir, por primera vez aparece un relato de unas fuentes que lógicamente él no puede delatar, como buen profesional del periodismo, no delata la fuente, pero sí que da un relato creíble, coherente y con datos de cómo se ha desarrollado esta operación. Y eso es lo importante, ¿no? Es decir, ya no solo la sospecha de quién ha podido ser, sino que además hay evidencias indirectas. Seguramente si fuera ante un tribunal y se pudiera llamar a esa fuente serían evidencias directas de quién ha hecho ha cometido un acto de guerra. Porque es que no nos olvidemos, lo dice el propio, que en definitiva, esto es un acto de guerra. Es una agresión de la OTAN, porque participan los Estados Unidos y Noruega, que son dos países de la OTAN, y por lo tanto es una agresión de la OTAN contra intereses rusos y alemanes, que es otro socio de la OTAN. Lo cual deja la pelota claramente en el tejado del gobierno alemán, que es el que ahora tendría que responder y defender los intereses de su país, los intereses de toda Europa y, en definitiva, la verdad histórica, ¿no? Es decir, bueno, ya está bien. Ya está bien. Lo que se está viendo con todo este conflicto en Ucrania es cómo actúan realmente las potencias occidentales, y es una cosa ignominiosa, bochornosa y criminal. Y todo el que se ayorne a ese discurso de la OTAN está siendo cómplice de auténticos crímenes, ¿eh? Y de, vamos, es decir, esto incluso podría ser tildado como de preparación de una guerra de agresión. Está bien tipificada en la jurisprudencia de Nuremberg para poder acusar a todos estos personajes de crímenes contra la humanidad. Esto sería así. ¿Por qué no ha tenido el eco que debería tener la prensa occidental? Hombre, pues muy sencillo, simplemente porque se censura, porque no se quiere que se hable de esto. Se hablará de que ha caído un proyectil en no sé dónde, o qué mal lo están pasando en tal población porque no hay luz y agua, de cosas siempre dramáticas desde el punto de vista sentimental o emocional, pero totalmente insulsas desde el punto de vista del análisis riguroso de los acontecimientos, ¿no? Es decir, y entonces, pues bueno, pues no se habla de esto. Pues mira, pues no, entretenemos a todo el mundo con el globo chino y ya está. Y ya paseamos al drogadicto de Kiev por medio Europa y ya está. Y tapamos esto y que haya una cosa así, seguramente surgirán otras para taparla, ¿no? Es decir, aunque sea el terremoto en Oriente Medio o aunque sea cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, que las piezas van encajando. Ya podemos decir que sí que tenemos el cómo, gracias a un premio Pulitzer nada menos, y además norteamericano. Ya sabíamos el quién, también intuimos perfectamente desde el análisis de luz el porqué. El cuándo estaba en los propios datos iniciales de cuando se produjo este acto de guerra, con lo cual, digamos, bueno, pues en definitiva, desde el punto de vista de una instrucción jurídica, diríamos caso resuelto. Ahora solo quedaría juzgarlo, ¿no? Y como evidentemente no lo van a juzgar ninguna Corte Penal Internacional, porque estos criminales tienen impunidad, pues bueno, pues no queda más remedio que lo juzgue, bueno, lo juzgue los ciudadanos que puedan enterarse y que lo juzgue la historia, ¿no? Y en esas estamos.
Juan, mencionaste allí al pasar a Olaf Scholz, ¿no? De que él debería hacer algo ante todo esto, ¿no? Que seguramente él ya sabría qué había ocurrido, ¿no? Yo recuerdo un hilo que publicó en su momento, cuando ocurrió todo esto, Kim.com, el fundador de Mega, quien él es un hacker, ¿no? Y él habla en un momento, ¿no? Que él proviene del mundo de los hackers y que él sabe cómo funciona todo esto. Y él decía que todos los servicios de inteligencia, de espionaje de las principales potencias del mundo saben perfectamente todo de la otra, de las otras partes, ¿no? Y que en principio todos sabrían qué es lo que había pasado realmente, ¿no? Pero la cuestión es que Scholz, ¿no? Cuando asumió como canciller, dio como muestras de querer una política independiente exterior, ¿no? De Washington junto a Francia, pero el 7 de febrero, tal cual dice el artículo de Seymour, menos de 3 semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania, dice el artículo, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien después de algunas vacilaciones ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense, y fue en esa conferencia que Biden dijo, si Rusia invade, ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin. ¿Se habría enterado Scholz en ese momento de estos planes? ¿Lo sabría?
Podemos especular con eso, o también podemos, yo te hago otra especulación, le pusieron encima de la mesa una serie de
documentos.
Y Scholz, diciéndolo de una forma vulgar, bueno, pues se acojonó, es decir, le entró el pánico, ¿no? Es decir, vamos a ver, Scholz no es un hombre de carácter, Scholz no, vamos, no es ni siquiera Merkel, está muy por debajo. Scholz no es Helmut Kohl ni Gerhard Schröder, mucho menos es un Willy Brandt, ¿no? Es decir, Scholz realmente es un monigote, es un personaje lamentable y patético. Ha tenido que hacer además una coalición, le llaman el semáforo, en esa coalición a cada cual es peor. Sin duda alguna, los liberales son otanistas de toda la vida, ya lo sabemos, es conocido y demás, pero lo de los verdes es como, bueno, pues como meter en tu casa a una pandilla de psicópatas peligrosos, ¿no? Y lo que tiene, con lo que tiene que lidiar. Un hombre sin carácter, que seguramente pues tendrá su pasado. Que seguramente, como en tantos y tantos líderes de países y de las clases políticas, pues los servicios de inteligencia tendrán asuntos oscuros de él o de alguien de su gabinete o de su familia o de lo que sea. Es muy fácil de, en un momento determinado, chantajearles. Claro, un líder con carácter no se deja chantajear, pero eso no es Scholz. Y el problema de Scholz ahora mismo, que está pasando a la historia como un tipo cobarde y arrastrado, pues es que tendría que explicarle a los alemanes. De hecho, los alemanes le tendrían que pedir explicaciones de todo esto que ha pasado, ¿no? Y por eso decía que la pelota está en su tejado. Él es el que ahora debería decir, oye, vamos a ver, yo a esto ya no juego. No juego por los intereses del pueblo alemán, por los intereses de la nación alemana, incluso por mi honor. Desde este tipo lo que está dejando en claro es que él no tiene honor, es un cobarde, reunido con un grupo de políticos, de ministros, que son unos auténticos psicópatas, otros cobardes, y esto es lamentable, porque esto es, realmente es el reflejo. Yo no sé si los ciudadanos alemanes se ven ahí, reflejados, en este tipo de personajes, ¿no? Es decir, y entonces, pues lamentablemente no sé que si la clase industrial alemana, que es la más perjudicada por todo el asunto del Nord Stream y de las sanciones a Rusia, pues tendrá algo que decir. No sé si la clase intelectual alemana tendrá un mínimo de dignidad para decir hasta aquí hemos llegado, y no sé si la ciudadanía alemana, la que esté un poco más enterada, porque claro, el nivel de manipulación mediática ya sabemos cuál es, pues será capaz de intentar decir que bueno, que esto no puede seguir. No puede seguir, pues primero porque nos lleva a una guerra a todos, ¿no? Segundo, porque nos están metiendo en la pobreza, en la miseria y en la desindustrialización. Y tercero, porque hombre, ya hay una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, como ciudadanos, como alemanes, como europeos, es decir, no sé, es decir, es que de verdad estamos viendo cosas que nos las cuentan hace 15, 20, 25 años, y es que serían impensables, impensables. Entonces, bueno, yo no sé, no lo sé, pero mucho me temo que la cobardía en Europa no tiene límites, la locura tampoco, y entre locos cobardes puede que esto quede como otra historia más de la guerra, ¿no? Un episodio más, pues como los atentados terroristas, los crímenes de guerra, la voladura del puente de Kerch, es decir, bueno, pues de todo este tipo de cosas que al final se escribirán un día como episodios de una guerra que ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Pero son muy importantes, son muy importantes. Uno de los sitios principales de todo el conflicto en el este de Europa es esta voladura de los oleoductos del Nord Stream. Uno de los sitios más importantes, porque indica claramente cuáles eran las intenciones y la estrategia de ciertos países que estaban interesados en la guerra, en que se llegara a la guerra y en continuar la guerra. Y eso son crímenes contra la humanidad. Preparación de una guerra de agresión.
Juan, sobre todo el tema del gobierno de Alemania, ¿no? Que dice ese semáforo que es cualquier cosa, ¿no? Con una ministra de Exteriores diciendo que estamos en guerra con Rusia, diciéndolo abiertamente, ¿no? Con el canciller diciendo que no estamos en guerra con Rusia. Y luego hablas de esa cobardía, ¿no? Porque ¿cómo es posible que, más allá de que sepamos de que Alemania es un país ocupado, ¿no? Porque se fueron las tropas rusas después de la caída del Muro de Berlín, pero las tropas estadounidenses quedaron en sus bases militares allí en Alemania. Pero bueno, es un país, no deja de ser un país grande, importante, que se contrapone, por ejemplo, a lo que es el presidente de Hungría, ¿no? Un país más chico y que soporta todas las presiones si él sigue defendiendo, digamos, los intereses de su pueblo, ¿no?
Claro, claro, claro. Por eso hablaba del tema ya de la dignidad nacional, ¿no? Como ciudadanos de un país que se supone libre, democrático, avanzado, vamos, defensor de una toda una serie de valores, claro, al final esto se demuestra que no más que es un discurso falso. Alemania es un país ocupado, lo sabemos, lo saben los alemanes, y yo creo que no sé si ya es hora de decir se acabó la ocupación, ¿no? Es que esto sería lo propio. Claro, todo está descoyuntado, eso es verdad, porque pensar en un partido verde, pacifista, defensor de los derechos civiles, etcétera, etcétera, los valores europeos, que es lo que nos ha estado vendiendo el Partido Verde Alemán e influenciando en el resto de los partidos verdes de toda Europa, eso se ha demostrado una falsedad.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues, gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Comenzó la carrera para la presidencia guatemalteca. El Tribunal Supremo Electoral está llevando adelante el proceso de autorización de candidaturas. Algunos candidatos son rechazados, como Jordán Rodas del MLP, por tener solo una denuncia de delito en su contra. En cambio, la candidatura presidencial de Zuri Ríos fue aprobada y las impugnaciones presentadas fueron denegadas, a pesar de que la Constitución prohíbe que familiares de dictadores sean candidatos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. Las elecciones generales en Guatemala tendrán lugar el próximo 25 de junio, con el objetivo de elegir al presidente, vicepresidente, 160 parlamentarios, 340 alcaldes y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. La convocatoria a elecciones fue presentada el 20 de enero por el Tribunal Supremo Electoral, el TCE, abriendo así el periodo de inscripciones de candidatos hasta el 26 de marzo. En Guatemala hay 29 partidos políticos registrados, de los cuales 12 han presentado binomios para la elección presidencial. El TCE, hasta el 8 de febrero, aprobó 10 fórmulas presidenciales y rechazó 2. Las fórmulas aprobadas son Rudy Guzmán y Diego González por Nosotros, Isaac Farchi y Mauricio Saldaña por el Partido Azul, Ricardo Sagastume y Guillermo González por Todos, Rafael Espada y Arturo Herrador por el Partido Republicano, Luis Lam y Otto Marraquín por el Partido de Integración Nacional, Rudy Olescán Mérida y Rubén Darío Rosales por el Partido Humanista, Manuel Conde y Luis Suárez por Vamos, Edmond Mulet y Max Santa Cruz por Cabal, Sandra Torres y Romeo Guerra por Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Zuri Ríos y Héctor Cifuentes por la coalición Valor Unionista. Esta última fórmula es la más polémica por la candidatura de Zuri Ríos a la presidencia. Ella es la hija del general Efraín Ríos Montt, quien asumió la presidencia de Guatemala tras un golpe de Estado en marzo de 1982 y gobernó hasta agosto de 1983. La candidatura de un pariente directo de un dictador está explícitamente prohibida en la Constitución. De acuerdo al artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República a el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. B. La persona que ejerza la presidencia o la vicepresidencia. C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Esta prohibición fue el argumento por el cual el TCE le negó el registro de su candidatura por el partido Visión con Valores en 2015. Sin embargo, Ríos presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la CSJ, que permitió la candidatura hasta que la Corte se expida en la cuestión de fondo. Zuri Ríos obtuvo el quinto lugar en las elecciones de ese año, por lo que no tuvo grandes repercusiones. En 2019, Ríos volvió a presentar su candidatura, esta vez por el partido Valor. El TCE rechazó la presentación otra vez y, ante la apelación a la Corte de Constitucionalidad, esta validó la decisión del TCE. En este caso, la Corte adujo que en 2015 regía el amparo de la CSJ, pero que ahora el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvió el pasado viernes 3 de febrero declarar sin lugar 3 recursos de nulidad que fueron presentados en contra de la candidatura presidencial de Zuri Ríos. De esta manera, el TCE deshace lo resuelto en las 2 elecciones anteriores y autoriza a Ríos a presentarse en las elecciones de junio. Este 8 de febrero, el partido político Cabal presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad del fallo del TCE. El candidato de Cabal, Edmond Mulet, explicó que dicha acción se debe a que la Constitución es muy clara y que no es relevante si la ley es justa o injusta, sino que todos deben apegarse a la misma. Por otro lado, el TCE desestimó las candidaturas de Roberto Arzú y David Pineda por el partido Podemos y la de Telma Cabrera y Jordán Rodas por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Roberto Arzú es hijo del expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y fue candidato a presidente en 2019 también por el partido Podemos. Es un político de una derecha populista que hizo campaña bajo el lema «Hacer grande Guate» y obtuvo el quinto puesto en las elecciones en 2019. En esta ocasión, el TCE le negó la posibilidad de participar porque el partido Podemos fue multado en 2019 con $50,000 por propaganda electoral ilegal, la cual se encuentra firme y pendiente de pago. Al no haber saldado su multa, el partido está imposibilitado de presentar candidatos. Arzú respondió accionando legalmente en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes los acusó de haber cometido prevaricato. No hemos cometido campaña anticipada y la multa fue cancelada. Aún así, los magistrados aceptaron el recurso de nulidad, por lo que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por prevaricato, ya que mintieron al decir que no se ha pagado la multa, dijo Arzú al medio Soy 502. De acuerdo a Arzú, el Frente de Convergencia Nacional del expresidente Jimmy Morales presentó ante el TCE el pedido de nulidad de su campaña porque habría recibido una encuesta donde Arzú lideraría la preferencia electoral. Sin embargo, esa encuesta nunca fue publicada y quienes figuran encabezando las encuestas son la candidata de Valor Unionista, Suri Ríos, con 16%, y la de Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, con 14%. La otra fórmula presidencial anulada es la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, debido a que su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, contaba con una denuncia o cargos jurídicos, lo que es un impedimento para ocupar el cargo público. La denuncia fue presentada por el actual procurador de los derechos humanos, José Alejandro Córdoba, quien señala a Rodas por supuestas anomalías durante el pago de la indemnización de cuando el vicepresidenciable dejó la procuraduría. El 7 de febrero, la Corte Suprema de Justicia admitió el amparo presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, contra la resolución del TCE que niega la inscripción de su fórmula. El MLP es una agrupación de izquierda surgida del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y de otros movimientos sociales. Cuenta con una importante capacidad de movilización, por lo que advirtieron públicamente de las consecuencias de estas acciones. Les decimos al pueblo de Guatemala, a los pueblos que estén atentos a las acciones de calle que iremos tomando, acciones legales y políticas que iremos tomando, porque están negando la inscripción con argumentos políticos, dijo Gustavo Maldonado, dirigente del MLP. Nos comunicamos con Carlos Menocal, analista en temas de seguridad y política y exministro de Gobernación de Guatemala, para que nos comente sobre estas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Carlos, con respecto a las decisiones del TCE sobre las fórmulas presidenciales, ¿cree que la candidatura de Suri Ríos se apega a la Constitución?
Mire, hay un debate en Guatemala muy fuerte sobre la posibilidad de la candidata Suri Ríos a participar en este evento electoral. Hay abogados constitucionalistas que consideran el hecho de ser hija de un caudillo, una persona que protagonizó un golpe de Estado, no debería de permitirle una participación electoral. Hay otros que consideran que sí, e incluso se habla por el tema del grado consanguíneo y la interpretación de la Constitución. A todas luces, lo que creería yo es que pues, obviamente se debe respetar el debido proceso, pero contrasta esta situación con la no inscripción, por ejemplo, de otra candidata, que es una candidata de izquierda que ha promulgado una reforma constitucional para una agenda plurinacional y un Estado multiétnico y que no ha sido inscrita junto con el exprocurador de Derechos Humanos. Me da la impresión que no hay una misma medición, no se mide con la misma vara a los candidatos y a las figuras. Y entonces hay sorpresas de las actuaciones en el Tribunal Electoral en ese sentido.
¿Qué opina del rechazo de los candidatos Roberto Arzú y Jordán Rodas?
En el caso de Roberto Arzú, hay una evidente interpretación del Tribunal Electoral sobre una campaña anticipada. Y es evidente, ¿no?, que el candidato Arzú ha estado publicando durante muchos meses atrás su pauta, incluso hasta pauta a través de conceptos de publicidad y pauta pagada en redes sociales, en donde él ha enunciado sobre la situación del país, incluso ha hablado hasta de su plan de gobierno, ha incluso protagonizado el debate sobre la pena de muerte en Guatemala. Entonces creo que aquí sí hay una una adecuada interpretación en cuanto a una campaña anticipada. Me sorprende, como le repito, los contrastes de esta situación, me sorprende la no inscripción del ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, justamente porque el ex procurador de Derechos Humanos obtuvo su finiquito, que es como un documento que da la Contraloría General de Cuentas cuando no hay saldos pendientes sobre un cargo público que una persona ha ejercido, y sorprende sobremanera que a pesar de que el ex procurador haya tenido este documento, este finiquito en diciembre, el Tribunal Electoral no le haya inscrito junto con su compañera de fórmula, Telma Cabrera. Entonces, repito, no hay una misma medición, no hay una interpretación per se unánime del Tribunal Electoral, mientras inscriben a unas personas que podrían tener elementos cuestionables y a otras que no los tienen, no los inscriben.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la usuaria Alexia que dice: padreada sobre Marx, nada que añadir. José Miguel Villarroya es enorme. Este tuit adjunta un vídeo del programa Opina Cat de la televisión catalana, donde precisamente vuelca sus opiniones, en este caso, el periodista, filósofo y escritor español José Miguel Villarroya. Escuchemos.
Porque aquí el amigo de derechas también ahora nos va a explicar lo que diría Marx si viviera. Un señor de derechas nos va a explicar lo que diría Marx si viviera. Los países escandinavos, que es donde la gente más se suicida porque los sistemas son una porquería, resulta que es lo que defendería Marx. Hombre, por favor, ya está bien. Hombre, ya está bien. Hombre, el señor Marx, que criticaba el sistema burgués porque lo consideraba podrido y putrefacto, no defendería nunca ningún sistema burgués porque lo consideraba putrefacto y podrido.
El primer podrido, ¿sí? el primer podrido y putrefacto era el propio señor Marx.
Claro, sí.
Que era un podrido. Inmoral.
Un inmoral, claro.
Inmoral.
Según tu moral. ¿Eh? Ultracatólica y del Opus.
No.
¿De así qué? De claro. Vale, ya está.
Un punto. Inmoral.
No, no, el inmoral señor ninguna.
Era
inmoral,
un ninguna. Pervertido.
Inmoral,
un
ninguna. Inmoral. Pervertido, un nada. Inmoral. Pervertido,
eso
nada.
Para comenzar.
No, no. Un señor que vivió en la miseria absoluta, sí. Por defender.
Por no ideas. Trabajar.
Por no trabajar,
porque le tenía tirria al trabajo. Y dejó morir a sus hijos.
Se tuvo que ir de Alemania.
Y su familia murió de hambre.
Porque le persiguieron por sus ideas.
Y su familia murió de hambre.
Tú que tanto hablas de que quería coger el poder, se tuvo que ir de su país porque le persiguieron por sus ideas.
Sus hijos murieron de hambre porque él no se podía rebajar a trabajar.
Porque le persiguieron por sus ideas. Y malvivía en una casucha en Londres porque no tenía nacionalidad ni tenía absolutamente nada.
Porque era un sinvergüenza.
Sois los liberales que defendéis el derecho de la libertad, el derecho del esfuerzo, el derecho de no sé qué, cuando es una mentira. Porque el esfuerzo que vosotros defendéis es la explotación de la gente, la explotación de los pobres,
hágase
la explotación
autónomo,
de
sí.
La
hágase
clase
autónomo,
trabajadora.
Hágase autónomo.
No, yo no se me tengo por qué hacer autónomo.
Se lo recomiendo,
trabajo,
cambiaría
no, no,
mucho
¿qué
su nivel
que ver?
De vida.
Porque a los autónomos también les explota el sistema
usted,
capitalista.
Hágase autónomo
porque no es un
y
problema
trabaje,
del sistema.
Vale, usted
que trabaje. Tú sabes lo que yo trabajo, tú sabes lo que yo trabajo, entonces ¿qué vienes a hablar ante mí ahora de qué trabajo? Trabajo desde los 16 años.
Lo que es un empresario y lo que es un explotador.
Año, hombre.
Vamos con algunas reacciones. Sancho el Panza escribe: ja, 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 pobre hombre, siempre es él contra todo el mundo. Eso sí, se los come con patatas. Mark Fernández reacciona escribiendo: tu padre es grande. En tanto que el internauta Dorama escribe: soy autónomo desde hace años y cuando oigo decir a un autónomo que es un empresario y hablar de su esfuerzo para crear riqueza, salgo corriendo de su lado por no estallar. Un autónomo es un autoempleado y solo eso, todo lo demás son pajas mentales. En tanto que Alexander escribe: me encanta José Miguel Villarroya, él se enfrenta a los liberales y nazis de la tele todo solo y los destroza porque esa gente no tiene ningún fundamento. Solo añadiría que lo de los suicidios en Escandinavia es fruto de la falta de buen clima y frías temperaturas. En tanto que Agente K escribe: me da a mí que la señorita que dice de hacerse autónomo poco o nada ha trabajado en su vida. Invierno Rojo reacciona escribiendo: este tío es un máquina, no se le puede pedir más, los pone a caldo, que es como se trata a los perros rabiosos. Caña al fascismo, escriben tanto Andrés Rodríguez Fernández Campoa, mientras Anya Nikolaeva responde: grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Desde Occidente se sostiene que Irán es una amenaza para la seguridad internacional por la posible militarización de su plan nuclear. El Plan de Acción Integral Conjunta, PAIC, firmado en 2015, buscó levantar las sanciones económicas a cambio de un mayor control del stock nuclear iraní. Tras la retirada de Estados Unidos en 2018, el acuerdo se rompió, pero continúan las negociaciones para recuperar el pacto. Ahora Irán rechaza un informe del organismo internacional a cargo, es decir, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, por estar basado en errores, y acusa a la organización de transferir información importante sobre las negociaciones acerca del PAIC a los contrarios a estas negociaciones, precisamente. El 1 de febrero fue publicado el informe de los inspectores de la OIEA que realizaron una visita a la planta nuclear de Fordo el pasado 21 de enero. La planta se encuentra situada a 180 kilómetros al sur de la capital iraní, Teherán. Durante la visita, los inspectores del organismo internacional afirmaron que la OIEA no puede garantizar que el programa nuclear iraní tenga intenciones pacíficas, bajo la excusa de que no existían explicaciones suficientes respecto a que la configuración de las centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio al 60% no correspondía a la declarada por Irán. Según el organismo, la configuración de las centrifugadoras fue modificada y no fue notificado por la parte iraní, al igual que se identificó uranio enriquecido en lugares que no fueron declarados, según los comentarios del director general del organismo, Mariano Grossi. En los últimos meses hemos identificado trazas de uranio enriquecido en lugares que no habían sido declarados, en los que no había ninguna actividad. Estamos extremadamente preocupados por esto, comentó Grossi. El director general también afirmó que el país persa tenía material suficiente como para crear varias armas nucleares. Una cosa es cierta, en este momento han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no una, afirmó, agregando que la República Islámica de Irán tiene 70 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Por otro lado, subrayó que eso no significa que tengan un arma nuclear, así que no han proliferado todavía.
Ante las observaciones dadas por la OIEA, Irán salió a defender a sus actividades nucleares en contra del último informe del organismo. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, señaló que el informe de la OIEA está basado en el error de un inspector del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas que visitó la planta. La posición de la agencia es lamentable. La interpretación del inspector de la agencia sobre su visita a Fordo fue incorrecta, pero inmediatamente lo informó a la OIEA, comentó Eslami el 2 de febrero. Además, el funcionario detalló que la parte iraní puso a disposición todas las explicaciones pertinentes al organismo internacional sin ningún tipo de demora, agregando que el inspector también admitió que habían cometido un error. Esta es una actitud poco profesional e inaceptable, y esperamos que esta práctica no continúe, porque no es aceptable para la reputación de Grossi y de la agencia, subrayó Eslami el pasado 3 de febrero. En noviembre, Irán informó a la OIEA que el país había comenzado a enriquecer uranio al 60% en su instalación de Fordo, como respuesta fuerte a la entonces última resolución del organismo internacional. Esta resolución acusaba a la nación persa de falta de cooperación para resolver el caso de los supuestos restos de uranio encontrados en tres emplazamientos no declarados. Este 8 de febrero, Mohammad Eslami también denunció a Grossi y a la OIEA por compartir información errónea a quienes se oponen al restablecimiento del PAIC. Tenemos que expresar nuestro pesar por el número creciente de casos de comportamiento politizado y no profesional por parte de la OIEA, así como de la transferencia de información importante sobre las negociaciones acerca del PAIC, a los contrarios a estas negociaciones, afirmó Eslami. Es así que Teherán envió una carta a la OIEA señalando las actitudes de Grossi, en especial la circulación del informe erróneo, en lo que se califica como una actitud poco profesional e inaceptable. El funcionario iraní fue más allá y le pidió a Grossi que no contribuya a la campaña de presión que los enemigos del PAIC han iniciado contra Irán. Esperamos que el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica mantenga un comportamiento profesional y no sea parte de la campaña de presión contra nuestro país, indicó este miércoles Eslami.
Ante esta situación, Rusia pidió al organismo internacional abstenerse de hacer públicos los documentos relacionados a las inspecciones en Irán. El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, criticó las acciones de la OIEA. Siempre expresamos y señalamos preocupaciones cuando la información y los documentos que contienen datos restringidos y no están destinados al uso público se filtran al público y se convierten en un tema de noticias, sostuvo el viceministro. Además, indicó que la información filtrada era confidencial, por lo que este acto está en línea con los intentos de políticos de Occidente contra el programa nuclear iraní y enfatizó que la OIEA no puede operar de esta manera. No hay razón para apartarse del curso profesional normal sobre el tema, señaló Ryabkov. Pero mientras que los enemigos del PAIC hacen todo lo posible para torpedear el pacto, Rusia e Irán también se unen para desligarse de las decisiones occidentales.
En una entrevista con Sputnik, el embajador de Rusia en Irán, Alexei Dietov, comentó cómo ambos países están haciendo un tratado conjunto que será estratégico para el futuro, pero señaló que esto es un proceso arduo. No quiero adelantarme con los pronósticos. Lo importante es que el documento, de importancia estratégica, sea robusto, equilibrado y refleje la nueva realidad de la cooperación entre las dos partes, dijo Dietov. El embajador también anotó que el tratado ruso-iraní marcará las directrices básicas del desarrollo de las relaciones bilaterales en las próximas décadas. Moscú y Teherán están trabajando en reducir el impacto de las sanciones de Occidente, declaró Dietov. Tomando en cuenta la presión de las sanciones de Occidente a Rusia, después del inicio de la operación militar especial, estamos elaborando instrumentos para evadir las medidas ilegítimas y reducir su impacto negativo, dijo. Según el embajador ruso, Irán tiene una historia de aguantar más de 40 años las sanciones impuestas por Occidente, por lo que tiene una buena experiencia respecto a este tema. La República Islámica de Irán tiene mucho que enseñar sobre cómo no dejarse afectar por las sanciones. Cabe destacar que a pesar de las medidas restrictivas introducidas contra Rusia e Irán por un grupo de países inamistosos, la interacción con Teherán hoy en día se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos, agregó. El embajador también habló de otros campos de desarrollo conjunto entre las naciones, como lo es el aeronáutico, recordando que a finales de noviembre el viceministro de Industria, Minería y Comercio de Irán, Alireza Peyman Pak, adelantó que los dos países acordaron realizar proyectos conjuntos, en particular en ese sector. Los dos países continúan debatiendo los temas relacionados a la ampliación de la cooperación beneficiosa en la esfera de la aeronáutica, dijo el embajador a Sputnik, al comentar una eventual producción conjunta de aviones.
Aunque la cooperación entre Rusia e Irán siempre tiene sus objetores, es el caso nuevamente de Grossi, quien, al ver una posible alianza ruso-persa, aseguró que Rusia no puede transferir su tecnología nuclear a Irán. Rusia es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y no puedo imaginar que pueda violarlo de una manera tan grosera, respondió Grossi a la pregunta de si Rusia podría transferir tecnología nuclear a Irán. Grossi, en una conferencia del grupo de expertos británico Chatham House en Londres, señaló que es poco probable que este evento ocurra debido a que se notaría durante una gran cantidad de inspecciones en curso en Irán, en las que participa a menudo el propio director de la OIEA. Aunque al tener en cuenta la calidad de las inspecciones que está llevando adelante el organismo, no queda muy en claro qué tipo de garantía brinda. Lo que parece un ida y vuelta entre dimes y diretes del personal de organismos burocráticos tiene una fuerte repercusión en la vida del pueblo iraní. El restablecimiento del PAIC ayudaría a mejorar la economía iraní y con eso la vida de millones de sus ciudadanos. Pero para eso es necesario que el organismo que controla la OIEA actúe responsablemente con la información y no ayude a elevar las tensiones en una región que de por sí es conflictiva.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Gremios de docentes protestan en Uruguay denunciando prácticas de persecución ilegal en contra de profesores y alumnos de una institución académica de secundaria en Montevideo por parte de un ex agente de seguridad de la presidencia uruguaya. Dicho ex agente involucrado es Alejandro Astesiano, quien hoy se encuentra detenido por más de 20 delitos, entre los que se encuentra la falsificación de pasaportes para extranjeros. Cristian Galindo amplía el tema.
Los docentes y alumnos de la escuela secundaria en Uruguay denuncian ser víctimas de espionaje ilegal por parte de Alejandro Astesiano, quien era el ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. Astesiano ya es recordado por su arresto el pasado septiembre por estar involucrado en la falsificación de documentos para ciudadanos extranjeros y ciudadanos uruguayos. La Fiscalía del país le había acusado anteriormente de estos presuntos delitos, de asociación para delinquir, tráfico de influencia y suposición del Estado civil. En este caso, el portal de noticias uruguayo conocido como Noticias La Diaria reveló que un policía de nombre Marcelo Bayano habría informado a Astesiano respecto de estudiantes y docentes que pudieran ser un peligro para la presidencia, por lo que le suministró al ex jefe de seguridad los datos personales de varios estudiantes y docentes. Los afectados fueron profesores y alumnos del Liceo 41, quienes fueron rastreados por el policía, con el visto bueno de Astesiano. Según el portal, a este colegio también ingresaba el hijo del ex custodio presidencial, por lo que entre los objetivos se encontraba una docente delegada sindical y algunos alumnos del Liceo 41. Quería probar la participación de docentes comunistas en un supuesto escarche que impulsaban estudiantes del tercer año, a lo que el ex custodio presidencial se comprometió a hacerlo de manera urgente, anota el portal. Los jóvenes que fueron investigados de manera ilegal tenían una edad entre los 14 o 15 años, de los cuales, según informa el policía Marcelo Bayano, eran fomentados por profesores comunistas, por lo que era importante investigarlos, debido a que podían provocar actos como movilizaciones que fueran una amenaza para el gobierno. Este hecho ya ha generado repudio en el país y hay quienes han salido a protestar este tema. Y son nada más y nada menos que los educadores. Es por eso que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay, FENAPES, realizó un comunicado en el que manifestaba su preocupación y consternación. Entre tanto, solicitó llevar a cabo acciones en conjunto al secretario ejecutivo del Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT. A esto también se añadieron la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, quienes también comunicaron su repudio a los hechos causados a los estudiantes y a los maestros, por lo que señalan que todo esto lesiona las garantías ciudadanas y la convivencia democrática en nuestro país y constituye una práctica absolutamente inaceptable que requiere el más amplio rechazo de nuestra sociedad. También el Consejo Directivo Central CODICEN subrayaron que no existen antecedentes similares desde el retorno de la democracia, más teniendo en cuenta que hay menores involucrados. El representante de los docentes en el Consejo, Julián Mazzoni, señaló que hay sectores del país que tienen vínculos con el Ministerio del Interior que entienden que su preocupación central es andar atrás de esto que aquellos llaman los comunistas. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria y el Núcleo Sindical del Liceo 41 de Montevideo, de donde asisten los alumnos y los profesores espiados ilegalmente, señalaron esta acción del excustodio como una práctica antidemocrática del empleo del aparato estatal para perseguir a quienes consideran como enemigos. A este acto de protestas también se sumaron docentes de Argentina, quienes protestaron por los actos antidemocráticos ocurridos en el país vecino y hermano. Así es como la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, etcétera, repudió enérgicamente lo ocurrido y exigió el castigo a los responsables de estas acciones antidemocráticas y autoritarias. Pero ante estos escandalosos hechos ocurridos que traen a la memoria los tiempos de las dictaduras del Plan Cóndor, traemos los comentarios del docente uruguayo Facundo Cuadro, licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Filosofía e Historia de la Educación, Geografía, Geopolítica y el Análisis de la Política en Uruguay, además de ser miembro del partido Identidad Soberana, quien nos viene a comentar sobre este escandaloso hecho.
El caso Astesiano ha dejado al descubierto una oscura trama de corrupción al interior del Poder Ejecutivo. Alejandro Astesiano, quien fuera custodio del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, fue imputado y encarcelado por participar en una organización delictiva que falsificaba documentos y vendía pasaportes ilegales a ciudadanos rusos y funcionaba dentro del edificio de presidencia. Desde el comienzo de la investigación se han filtrado audios que demuestran su involucramiento en muchos otros negociados turbios: persecución y espionaje a parlamentarios y sindicalistas, influencia en los negocios de la seguridad privada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que mueve millones de dólares, y hasta relaciones con empresas armamentísticas de Estados Unidos como la Vertical Sky, con sede en Miami, entre otras cosas. Lo más reciente del caso Astesiano es la filtración de chats entre este y un policía del Ministerio del Interior, publicada en el periódico La Diaria, donde se le pide utilizar los aparatos del Servicio de Inteligencia del Estado, a los que Astesiano tenía acceso, para intervenir los teléfonos de docentes y alumnos del Liceo 41 de Montevideo. Los chats demuestran que se le enviaron datos personales de 2 docentes y 12 alumnos menores de edad, que incluía sus nombres y números de teléfono. El policía contacto de Astesiano, de nombre Marcelo Bayano, envía esto asegurando estar preocupado porque los docentes, supuestamente comunistas, inculcaban ideas en los alumnos y los incitaban a realizar funas. Las funas son métodos de movilización callejera que involucran escraches, aunque nunca se explicita contra quién ha de realizarse el escrache ni si estos realmente sucedieron. De todas maneras, el policía afirma que el tema le preocupa porque es una cosa que va a ser complicada para el gobierno, dicen los audios. En los audios también se estigmatiza a los estudiantes, a los que se les trata de descerebrados, mientras se dice que son más fáciles de adoctrinar por pertenecer a barrios segregados en la periferia de Montevideo. Ante el envío de los datos, Astesiano asegura que el tema le interesa y que dará la orden urgente de investigar la cuestión. Al final del chat, Marcelo Bayano se compromete a enviarle toda la información que tenga a partir de ahora, a lo que Astesiano responde afirmativamente diciendo que todo ayuda. Esto es la prueba cabal de que se ha hecho uso y abuso de los aparatos de inteligencia del Estado, a los que el custodio de presidencia tenía acceso, para hacer espionaje a quienes son considerados los enemigos del gobierno. Esto es, a todas luces, una práctica inconstitucional y antidemocrática. De la misma manera, se demuestra un desprecio por la libertad de cátedra, de expresión, de opinión y de libre asociación que prevé nuestra Constitución, a la par que se deslegitima y demoniza el accionar y la profesión docente, que hace ya tiempo que está, por parte de este gobierno, bajo la mira. Para colmo de males, en este caso se ven involucrados menores de edad de 14 a 16 años, lo que representa un atentado contra sus derechos más fundamentales. Al día de hoy, la Administración Nacional de Educación Pública no ha hecho ningún comentario al respecto. Todo esto sucede en el país que supuestamente tiene los menores índices de corrupción de la región. Da para pensar.
Agradecemos los comentarios de Facundo Cuadro, quien con sus comentarios nos hace entender más este hecho reprochable en cualquier sociedad. Alejandro Astesiano hoy está bajo arresto domiciliario, en donde se le ha imputado más de 20 delitos, entre los que se encuentran la suposición del Estado civil en calidad de coautor y falsificar o modificar documentos de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. Incluso mantenía reuniones vinculadas con las acciones de esta red criminal en la torre ejecutiva de la sede presidencial. También se conoció que Astesiano utilizó cámaras del Ministerio del Interior para seguir al titular de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, y compartió estos datos con el secretario de la calle Pou, también según información en poder de la Fiscalía. Pero incluso siendo el ex jefe de seguridad del líder del Estado uruguayo, el presidente Luis Lacalle desconoció saber los actos de quien debía de tenerle entera confianza, ya que es él quien le administraba su seguridad y la de su familia. El líder del Estado uruguayo simplemente ha manifestado en referente al arresto de su ex jefe de seguridad cuando fue detenido el pasado 25 de septiembre. Si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla. Cuando estos últimos días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida, dijo Lacayo Pou tras el arresto de su jefe de seguridad, Alejandro Astesiano. Pero el que un líder de Estado no tenga idea de lo que hace su guardia de seguridad da mucho de qué pensar, no solo por lo que hace el guardia de seguridad realizando actividades criminales en contra de civiles inocentes, más teniendo en claro que son menores de edad, sino que también da mucho de qué hablar del líder de Estado, que dice no saber nada de los actos criminales y antidemocráticos, pero que en realidad lo puede estar incluso representando. ¿En qué tanto este líder puede estar respetando la democracia? Incluso la práctica de los seguimientos ilegales no es nada nuevo en América Latina. Y si no, que nos lo digan nuestros oyentes de Colombia, quienes recuerdan muy bien las épocas de las chuzadas ilegales realizadas a opositores y líderes políticos, bajo el permiso de Mauricio Santoyo, quien era el jefe de seguridad del entonces presidente colombiano Álvaro Uri Bueno, ustedes entenderán. Eso ya es otro cuento para otro momento.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 456 de Octavo Mandamiento, edición de viernes, Seba.
Así es, desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y también quien les habla, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.